Como cada jueves hasta ahora, vamos a hablar de esas cosas que hemos aprendido, para bien o para mal, esta semana. Lo hacemos con nuestro profe, Diego Garrocho. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, empezamos. Uf, la verdad es que yo lo sigo viendo y se me pone la piel de gallina. Se cumple una semana de aquella paliza, esa agresión sufrida por José Ismael Martínez, un colega del Español, a manos de unos hijos, de unos averchales en Pamplona.
Pues así es, Ángel. Fue justo el pasado jueves cuando una turba de jóvenes que se llaman antifascistas y que portaban icurriñas y también se tapaban la cara, pues propinó una paliza a un reportero del diario El Español. José Ismael estaba cubriendo la manifestación que algunos organizaron en Pamplona para responder al acto organizado por Vito Quiles en la Universidad de Navarra. Un acto que, por cierto, fue suspendido ya que no contaba con la autorización de la universidad. Pues bien, aunque el acto no iba a tener lugar, los radicales nacionalistas decidieron que no iban a prescindir de su ira ni de su sed de violencia. La consigna era, como tantas veces, el antifascismo. Y es que ya sabemos que en muchas ocasiones se convierte en una mera coartada para intimidar, agredir o anular a quien no piensa como ellos. Y por desgracia, en Navarra, en el País Vasco y en toda España, conocemos muy bien estas maneras. La turba enganchó al periodista, le dieron patadas, le tiraron piedras y le dejaron la gallana llena de sangre. Malo fue lo que ocurrió, pero casi más relevante es la escasa reacción por parte del gobierno. Ni un solo ministro se ha pronunciado sobre este hecho. Y, por supuesto, el presidente Sánchez prefirió no censurar este acto de violencia perpetrado por los cachorros de quienes son sus socios. Hablamos de un presidente, recordemos, que se mostró rapidísimo cuando los chavales del Elías Aúja gritaron consignas oeces en ese colegio mayor. ¿Y qué pequeños son estos héroes de la democracia? Implacables cuando el rival fantasmagórico es rentable e incapaces de denunciar la violencia que cometen sus socios.
¿Qué hemos aprendido?
Pues me temo que este hecho demuestra, o vuelve a demostrar, eso que Pasolini denominó el fascismo de los antifascistas. Que un grupo de jóvenes sea capaz de odiar tanto a alguien como para agredir a un periodista es algo que inquieta. Y es curioso porque los mismos que alertan contra la extrema derecha callan calamitosamente cuando sus muchachos protagonizan actos violentos. Y dejo botando una pregunta. ¿Qué habría pasado si quienes dieron la paliza a un periodista en Pamplona hubieran sido jóvenes de extrema derecha? Me temo que el país entero llevaría una semana paralizado en una alerta antifascista.
Oye, con la que está cayendo, otra novedad de esta semana es que, en fin, a ver cómo lo digo porque no deja de ser una ridiculez más. Félix Bolaños ha abierto un TikTok.
La noticia de la semana.
Tal cual, tal cual.
La verdad es que llevamos un tiempo expuestos a las redes sociales de gran parte de los políticos. Y tengo que decir que de todos los colores. En Twitter, por ejemplo, las dos cuentas institucionales de los dos grandes partidos demuestran una irresponsable frivolidad constante. El problema es que TikTok es una red social esencialmente informal y desenfadada que solo funciona bien cuando hay ciertas dosis de naturalidad. En la cabeza de alguien debía sonar espectacular la idea de que un ministro de casi 50 años se lanzara con conquistar el voto joven desde la cuenta de la red social china. Y en el debut del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, nos encontramos con un guión que resulta un tanto extraño. Un señor de mediana edad, vestido formalmente, en un sofá, de pronto llama a la ministra portavoz, Pilar Alegría, y pasa esto.
Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Félix? Que te vas a abrir TikTok, pero... Ah, que te lo has abierto ya. Pero mira, a ver qué te va a tocar hacer, bailes y, en fin, cosas divertidas, Félix.
Pues claro que voy a hacer algo divertido. Mira, estoy pensando en cambiarme de gafas. Mira el exitazo que ha tenido Pedro.
Madre mía, este hombre...
De verdad tiene una chispa. Es que no tiene ningún sentido el ridículo.
Pero además es que lo que los oyentes no han podido percibir es que en el teléfono de la ministra, cuando entra la llamada, se lee Super Félix. En un amago, no sé si de desenfado, peloteo o de broma rayana en lo ridículo. Y la verdad es que al ver estos señores queriendo hablar el lenguaje de los jóvenes, se antoja tan antinatural como si de pronto nos acercáramos tú o yo a un grupo de chavales en un parque diciéndoles si están dabuten, así con la gorra para atrás, para hacernos los modernos. Y de hecho es curioso porque hasta los humoristas cercanos al gobierno, como Inés Hernán, se lo habían advertido al ministro qué es lo que no tenía que hacer.
Tienes que hacerte TikTok. Hazte TikTok.
Pero me veis bailando.
No puedes bailar. Y sobre todo no hacerte el joven nunca porque eres el señor Barros con gorra, ¿vale? Entonces eso tienes que intentar no hacerlo. Tú eres ministro, entonces te tienes que hacer un TikTok de ministro.
Puedo abrir a lo mejor una sección que sea consejos de ministro.
Joder, pachas a temblar. ¿Qué lección hemos aprendido?
Pues me temo que este experimento nos demuestra lo extravagante que es convertir a alguien en alguien que no es. Me recuerda también al cambio estético de Feijóo renunciando a sus gafas o a la campaña que lo organizaron a alguien tan solemne e intelectual como Ángel Gabilondo en su día. Si eres un señor serio, juega, señor serio, pero no te conviertas en alguien que no eres. Y al ver este tipo de estrategias, no puedo dejar de acordarme del consejo que le daban el presidente en el ala oeste de la Casa Blanca. En la primera temporada hay un momento en el que el jefe del equipo de asesores del presidente le dice al equipo: dejemos que Bartlett, que el presidente Bartlett, sea Bartlett. Pues eso, creo que los políticos, como todos, harían bien en ser sencillamente aquello que son, y verles actuar como quinceañeros o centennials creo que no va a generar más que rubor.
El problema está en que hay alguno que efectivamente aparece como es y es peor.
Bueno.
Cuidado, ¿eh? Otro de los temas de la semana ha sido el perdón de aquella manera que el ministro de Exteriores ha pedido a México.
Sí, el ministro Álvarez, en la inauguración de una exposición sobre mujeres indígenas, reconoció que hubo dolor e injusticia con los pueblos originarios de México. Y el ministro, es cierto que no exactamente en nombre de quién vino a pedir esa disculpa.
Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Este precedente es relevante porque la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido que Álvarez se ha portado bien, pero solo un poco bien. Ha dicho que es un primer paso. Y me parece que este acontecimiento vuelve a expresar el simulacro moral en el que vivimos.
¿Qué hemos aprendido de este ejercicio de cinismo?
Pues es obvio que los códigos morales del siglo XXI no son y no pueden ser los del siglo XVI, y que resulta muy antinatural intentar enjuiciar lo que alguien pudo hacer hace más de 500 años. Aunque es verdad que ya entonces, en el año 1550, tuvo lugar la controversia de Valladolid, donde se discutió el modelo de conquista de América y se asentaron las bases del reconocimiento de los derechos de las personas indígenas. Sin embargo, hay algo impostado en estas disculpas retrospectivas, no solo por lo extemporáneo, que casi recupera el exótico relato del buen salvaje, sino porque además elude la condición igualmente violenta de tantos pueblos originarios. No creo que los aztecas ni que los toltecas fueran demócratas habermasianos convencidos. Y lo que es más importante, ¿dónde acaba y dónde comienza la responsabilidad de un hecho? Hay un momento clave en la historia del progreso moral, y es cuando se asume que la culpa no se hereda, que uno no incorpora los logros o las faltas de sus padres y que cada ser humano debe responder solo de aquello que ha hecho. Y además estarás conmigo, Ángel, en que no deja de ser paradójico que el mensaje de perdón lo dirija Álvarez a una señora que se apellida Sheinbaum, un apellido judío y centroeuropeo, algo muy alejado, ¿sí?, creo, de cualquier pueblo originario de México.
Hija de lituano judío y de la madre búlgara, pues también está judía. Por cierto, y no te olvides, México se crea 300 años después, tres siglos, de la conquista. Por lo tanto, no deja de ser también. En fin, sobre el mundo educativo, profe, esto te toca. Hay también algunas lecciones que aprender esta semana.
Sí, tú sabes, y nuestros oyentes seguro, que es el programa Erasmus, que ahora se llama Erasmus Plus, un marco de intercambio de estudiantes y ahora también de profesores, que permite a los estudiantes universitarios marchar a estudiar un cuatrimestre o un curso entero a un país del espacio europeo de educación superior. Miles de españoles salen a estudiar al extranjero con este plan y nuestro país recibe hordas de estudiantes que llegan a nuestras ciudades. Pues bien, este programa tiene 38 años de existencia y ha sido uno de los instrumentos esenciales para la cohesión europea. La mezcla de estudiantes, las parejas, salen muchos novios de los Erasmus, y el contacto cotidiano con compañeros europeos ha sido una garantía a la hora de establecer lazos. Desde la Comisión Europea se está promoviendo ahora la posibilidad de ampliar este programa al Mediterráneo Sur, lo que incluiría a países como Argelia o incluso Túnez. Y ahí ha surgido una polémica. Ayer mismo, en el periódico Le Point, el filósofo y eurodiputado de los republicanos franceses, François-Xavier Bellamy, se expresaba con mucha rotundidad sobre la inconveniencia de abrir este programa a países que son regímenes no democráticos y que pueden tener intereses abiertamente contrarios a los europeos.
Es interesante el debate, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido?
Pues como tantas veces, no me atrevo aquí a fijar posición, pero sí creo que el debate, efectivamente, es muy relevante. De una parte, parece siempre bueno abrir intercambios y posibilidades de contacto intercultural, pero de otra, es cierto que el programa Erasmus es un patrimonio europeo destinado a consolidar una serie de valores, entre ellos los valores democráticos. Y es razonable concluir que incorporar a países no democráticos en el programa parecería una contradicción. Sabemos que el programa Erasmus aspira a consolidar esos valores europeos que con mucha frecuencia exhibimos y decimos defender, pero ¿sabemos cuáles son? Cuando hablamos de valores europeos, ¿podríamos enunciarlos? ¿Podemos compartirlos con países y culturas que no son democráticas? Me temo que si no respondemos a estas preguntas es muy difícil resolver el dilema. De lo que sí estoy seguro es de que me parece muy interesante ver a eurodiputados fijar posición sobre cuestiones educativas, algo que ocurre en muy pocas ocasiones.
Es cierto. Yo mantengo la tesis de que cuando viajas por el mundo, una vez que te acercas o pisas el espacio europeo, dices... Ya estoy en Europa.
Estoy en casa.
Con diferencia, la mejor región del planeta, con todos los peros que quieras.
Si hubiera que volver a nacer, a mí no se me ocurre otro lugar del mundo que no sea Europa, sobre todo si no sabes si vas a ser pobre, rico o
Mira,
tener alguna
enfermedad. Alguien me dijo en cierta ocasión, es el mejor lugar del mundo para hacerte viejo, para ser inmigrante, para ser mujer o para que te duelan las muelas.
Para ser vulnerable.
Júntalo.
En general, así que a cuidarlo.
Gracias, profe.
Un abrazo,
chao.
Ángel. Chao.
Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...